Bienvenidos al taller del noviazgo, pasión o pureza, tú decides, si se lo olviden el título, ahí está, solo tú puedes decir. Para empezar, me gustaría preguntar, ¿cuántos aquí son solteros y sin compromiso?
¡Órale! Un aplauso para ellos, mira.
¿Cuántos dan gracias a Dios por su soltería? ¿Como cuatro? ¿Qué pasó? Tenemos que dar gracias a Dios que todavía somos solteros y todavía sin compromiso. Tenemos libertades, ya saben. ¿Cuántos quieren casarse un día?
Levanten la mano.
Ok. Casi todos. A ver, ¿cuántos no quieren casarse un día? Ok. Son los primeros que se van a casar, ¿eh? Siempre los que dicen, no, yo no me caso, nunca, no es para mí. Son los primeros que siempre se casan. Ah, ok. Perfecto. Bueno, una pregunta nada más para informarme. ¿Cuántos tienen 18 para arriba? Levanto la mano. 18 años para arriba. Ok, como la mitad. ¿Cuántos tienen 17 para abajo? Ok, como la otra mitad. Muy bien. Entonces vamos a estar hablando vamos a estar hablando poquito a todos. Perdóname, necesito un poquito de agua aquí. Igual que ustedes, ¿no? Parece que el clima cambió aquí en Agua. Y en Agua Viva, ¿verdad? Como que más seco o algo, no sé. Depende. Me gustaría empezar con una oración para pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú vengas aquí con nosotros y que nos bendigas, Señor, y que nos enseñes más acerca de ti, Señor, y más acerca de tu santa voluntad para nuestras vidas. Te pido para los que son nuevos, que nunca han escuchado un estudio de noviazgo con una perspectiva cristiana, que les puedes ayudar a abrir sus corazones y escuchar. Una mente abierta, un corazón abierto, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, primero, los que dijeron que quieren casarse, los hombres. Mira esa bella que está aquí, mira. La bella, ¿verdad? Una princesa. Mira, ¿cuánto les gustaría casarse con una princesa? Claro que va a caber, dicen que no, pero es cierto, ¿no? Con una bella. ¿Cuántos quieren casarse con una fea? No, pues nadie dice que sí, ¿verdad? Ok. Mira, esta bella dice mujer de calidad, porque tú tienes que escoger en tu vida si vas a ser mujer de calidad y ustedes hombres, si van a ser hombres, ¿de qué? De calidad. Porque hay muchos comunes y corrientes. Si vas a tu escuela y dices, 10 amigos, nomás, pa, 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 pa. ¿Cuántos de esos 10 amigos son de calidad y cuántos son comunes y corrientes? Bueno, quizás uno sea de calidad, ¿verdad? Quizás nada más uno sea de calidad. Y los otros 9, ¿qué? Comunes y corrientes. Siguen la corriente, les llevo a todas partes, ¿verdad? Si todos andan de novia, pues andan de novia. Si todos dicen groserías, pues dicen groserías. Si todos así siguen la onda, ¿no? Entonces, aquí es una mujer de calidad. Algunos son bien inteligentes porque dicen que tienen letras abajo. Ándale, pues. Porque, hombre, si te casas con la más bella de la escuela... Y, oh, wow, princesa, ella ganó la reina de la escuela y todo. Pero si no es de calidad, ¿sabes qué? Un día vas a amanecer y darte cuenta que te casaste con una mujer común y corriente. Mírala. Mira. Así dicen mis hijos en la casa. Ok, mira, fíjate, mira. La misma muchacha engaña. Y cuidado, porque la Biblia dice que la belleza es engañosa. La belleza nos engaña. Entonces, mujeres, ustedes tienen que decidir si van a ser mujeres de calidad o mujeres común y corriente. Aunque tienen la cara pintadita, peinadita y todo, pero si no son de calidad, al final de cuentas terminan siendo así, por dentro, ¿ok? Entonces, ten cuidado. Y hombres, si quieren casarse con una mujer de calidad, ¿tienes que ser qué? Un hombre de calidad. Muchos hombres quieren ser común y corriente, andar de todos, con todas las mujeres, y después dicen, no, yo quiero casarme con una virgen que nunca tenía experiencias y esto lo otro. Pues, ¿qué onda? O sea, tienes que vivir la vida para exigir la vida, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ahora, tengo el privilegio en este día de presentarle a la mujer más bella del mundo, la mujer de calidad que Dios escogió para Tomás Shaki desde antes de la fundación del mundo, y ese se llama Marisela Miramontes de Shaki, y aquí está. Ella, ¿verdad? Ándale, pues. Sí, pueden chiflar si quieren. Ok, no tengo celos, ¿ok? Ah, no. Mira, aquí está Marisela Miramontes de Shaki. Dios escogió a Marisela Desde antes de la fundación del mundo, antes que yo naciera, Dios sabía que Tomás y Marisela las iban a conocer. El 13 de febrero, en la librería cristiana, Reino de Dios, en Ensenada Baja, California. Dios sabía, ¿a poco era sorpresa? Dios dijo, ¿a poco se van a conocer este día? Yo no sabía. No, Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que este día iba a traer dos vidas juntos para dos años y pico después casarse y vivir para siempre felices, ¿verdad? Como dicen los cuentos de hadas, ¿verdad? Entonces, Dios sabía eso. Y mi convicción, espérense, mi convicción es que Dios tenía a alguien para ti, escogido desde antes de la fundación del mundo. Y algunos están diciendo, ¿para mí? Yo soy feito. Yo soy bien torpe. Yo soy flaco, nadie me va a querer. Yo soy gordo, no me va a querer. Tienen excusas, ¿verdad? Tengo las orejas muy grandes, nadie me va a querer. Tengo la nariz muy de pinocho, no me va a querer. O sea, todos tenemos complejos, ¿no es cierto? Algunos por chaparros, otros por altos, otros por flacos y otros por gordos y todo. Pero mi convicción es que Dios tiene a alguien para ti, escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esa persona te va a querer tal como eres. Con todos tus defectos. Mi esposa, mírame, yo no soy un... ¿sabes? Uno de las... de las películas, artistas. Yo no soy nadie. No tengo nada que ofrecer a mi esposa, excepto, pobre, hola, sí soy, Tomás Shaki, para servirle. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy muy guapo, no soy muy deportista, no soy muy nada. Pero ¿sabes qué? Marisela Miramontes de Shaki me prefiere a mí que todos los otros hombres del mundo. ¿Y sabes qué me lo dice todos los días? Dale, que nos casamos bien. Tenemos 15 años de casados. Cumplí hace 20 días. ¡Un aplauso! ¡Aguanté 15 años! ¡No cualquier! Este fue el 14º aniversario. Dice, el amor es para siempre. Porque hoy día, ¿qué dicen los chamacos? ¿El amor es qué? Por un rato. No, el amor es por un rato. Uy, mientras que hay cosquillas, ¿verdad? Se siente rico. Mientras que si quitan las cosquillas, bye bye, hasta luego, ya voy a buscar otro que me dé cosquillas. Yo le llamo relaciones chiclosas. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos están comiendo chicle ahorita? Levanta la mano. Ok, confiesen sus pecados. ¿Qué hacen con el chicle cuando se pierde su sabor? ¿Qué pasa? La tiran y buscan otra, ¿verdad? ¿Sabes qué son relaciones chiclosas? Busco quién me da cosquillas y están con ellos un mes, dos meses, seis meses, hasta un año. Pero después, al final, se hace vieja. Bueno, no se hace vieja como que canas y todo y rugas, pero se hace vieja para ti o viejo para ti. Entonces, en este momento, ¿qué? No, hasta luego, bye bye, cortan, quebran, como quieres llamarle, rompen, y después buscan otro. Y muchos brincan de relación chiclosa a otra relación chiclosa. Estamos viendo otra perspectiva hoy, algo diferente, y es lo que queremos ver. Y mi convicción es que Dios tiene a alguien escogido para ti, y lo vamos a ver más a través de este estudio hoy y los estudios en estos días. Muy bien. Les dije que me llamo Tomás Shaki y mi esposa es Marisela y tenemos una casa hogar y tenemos 50 hijos en esta casa hogar. Ahora, aquí mismo, no les dé pena. ¿Eh? ¿Cuántos son de la casa hogar aquí? Levanta la mano. Mira, no levantan la mano. Yo sabía que les iba a dar. Y tengo una fila ahí atrás y otros para acá. Y tengo, ¿y sabes qué? De los 50 hijos que tenemos ahí, nos dicen mamá y papá, ¿ok? A mí me dicen papá por siempre. ¿Se acuerdan de la película? Del que se vistió como viejita, ¿no?, para ver a sus hijos. Yo no me he visto de viejito, ¿eh? Ni te crees, ¿no? Pero me he visto muy joven y hasta, ¿no?, de la moda. Pero ¿sabes qué? Nos dicen así, pero ¿sabes qué? De los 50 hijos, 25 son adolescentes siempre, la mitad. Imagínate 25 hijos diciendo papá, para acá, y papá, para acá, y papá, ¿puedo hacer eso? Imagínate, con dos que están en tu familia, o uno, que eres tú, tu mamá está todo con canas verdes, ¿verdad?, muchas veces. Imagínate con 25, es un milagro que todavía estoy vivo, pero gracias a Dios sigo vivo. Y hemos aprendido un poquito acerca del noviazgo, acerca de la pureza, acerca de la pureza sexual. Entonces, por eso estamos compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido aquí. Quiero que saquen su hoja que tienen en su mano ahí, la amarillo, la mayoría lo tienen ya en su mano. Y vamos a leer el título. ¿Alguien puede leerlo en voz fuerte? ¿Qué dice? A ver, todos juntos, noviazgo, pasión o pureza, tú decides. Decidí antes de empezar con lo que es los capítulos y todo, aguántense. Tenemos 3 días y vamos a estar viéndolo poco a poco. Vamos a analizar las primeras palabras en el título. Primero dice noviazgo. Les dije en mi introducción ahí que íbamos a estar viendo algunas preguntas. La primera era, ¿qué es el noviazgo y por qué lo usamos? Entonces quiero hacerles una pregunta a usted, abierto. ¿Qué es el noviazgo? A ver, defínamelo a alguien, ¿ok? Porque todo el mundo quiere andar de novio. Uy. La primera pregunta con tus amigos, ¿qué es? Cuando no los has visto en tiempo. ¿Andas de novio? ¿Andas de novio? ¿Tienes alguien? O sea, ¿me entiendes? Pero muchas veces no pensamos en ni definirlo, ni entender lo que es. Ahora, alguien aquí, valiente, puede decir, ¿qué es un noviazgo? Una idea. ¿Alguien? A ver.
Lo escucho.
Ok, una amistad, ¿ok? Pero hay muchas amistades, ¿verdad? Hay muchas amistades, y tengo mis amigos, y tengo mi novia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia entre amistad y noviazgo? ¿Qué es la diferencia? ¿Alguien? ¿Ok? Entre sexo opuesto, hombre y mujer, es una relación más personal, ¿ok? Estamos llegando, ¿ok? Conocerse más personal, ¿alguien más? Ideas, no hay ninguna idea tonta, ¿ok? Ok, preparación para matrimonio. ¿Cuántos años tienes? 17. Felicidades que agarraste la onda. Muchos no se dan cuenta de eso hasta los 20. Es preparación. Porque en secundaria, ¿tú crees que están preparando para el matrimonio? No, hombre. Están preparando para ver quién sigue en la lista, ¿no? O sea, todo lo que cuenta, ¿no? Entonces, la prepa también muchas veces así. Pero muy buena respuesta. Preparación para el matrimonio. ¿Alguien más tenía otra cosa? Entre noviazgo, relación más personal entre hombre y mujer y preparación para el matrimonio. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ok. Ok, compartir. ¿Alguien dijo? Compartir. Ok, compartir. ¿Qué manera? O sea, ¿vale? Ok. Una relación más personal, como dijo por aquí, y en donde dos personas pueden compartir un poquito más de su persona, vamos a ponerlo, o sea, desde las cosas más íntimas, y puede compartir así. Muy bien. Ahora, tengo una pregunta de esta respuesta. Con tus amigos, vamos a poner del mismo sexo, ¿sí? Es decir, yo hombre con mis amigos hombres, ¿puedo compartir las cosas personales? Pues claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y igual mujeres con mujeres. Mujeres con hombres que no son novios, ¿pueden compartir cosas personales? Yo diría que hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, hay cierto punto en que uno siente así. Pero yo he tenido buenos amigos que he podido compartir un chorro de cosas. Es una palabra que usan, una relación platónica. No sé si han escuchado. Eso quiere decir que no entra en nada físico, o sea, no entra en nada formal. Pero es una relación muy íntima en el sentido de que pueden compartir. Fíjate que sí se puede. Y no más quiero, ahorita estamos viendo nuevas perspectivas y no más quiero sugerir unas ideas mientras que vamos. Muchas cosas van a ser nuevas para algunos. Algunos van a ser, ¿qué? ¿Cómo? No me van a entender los compas, no me van a entender mis amigas, ¿me entiendes? O sea, pero son nuevas ideas. Estamos aquí para abrir un poquito nuestra perspectiva. Porque muchos tenemos visión de túnel. ¿Sí saben qué es eso? Esa es visión de túnel. No más estoy viendo a mi hermano aquí. ¿Cómo tenemos? Gustavo, mucho gusto, Gustavo. No más a ti veo. Y para mí nada más existe él. Muchas veces, muchos viven su vida así, nada más existe mi novia, no existe el mundo, ¿no? O viceversa. Muchas veces, y Dios quiere que veamos las cosas así, ¿ok? Bien, el diccionario define el noviazgo así. Dice, persona que mantiene relaciones amorosas, con la expectativa de futuro matrimonio. Así define el diccionario. Fíjate, ¿y cómo tiene... Si es noviazgo o novio, persona que mantiene relaciones amorosas con expectativa de futuro matrimonio, ¿cómo entonces en la primaria tienen noviazgo? ¿A poco están buscando futuro matrimonio? Si hay noviazgos en el... ¿Cuántos aquí tuvieron novio en el primaria? Confesión. En la primaria, levanta la mano. Come on. No, come on. No, come on. Mentirosos. ¿Cuántos son mentirosos? Ok. Muchos de ustedes, yo creo que más que la mitad, tuve noviacita, era amiga especial, ¿verdad? Pero le decían novios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el kinder, mi hijo, cuando estaba en el kinder, me decían, papá, fulano quiere andar de novia, con novio de con fulana. Así me decían en el kinder, a pocas relaciones para el futuro, ¿me entiendes? Pero no es así, cabrón, tenemos que entender, ¿cómo era en la escuela? ¿Te acuerdas? Escribían una nota, ¿verdad? Y decían, ¿quieres ser mi novia? Y pusiste sí o no. Pon un círculo a uno de los dos. ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué? Para muchos, su concepto de noviazgo todavía sigue siendo lo mismo. Es un acuerdo entre dos personas para andar juntos. Punto. ¿Y sabes que muchos tienen 18, 20, hasta 25 años y todavía están pensando así? Tenemos que cambiar la mentalidad y entender que el noviazgo es preparación para matrimonio. Y si no estoy listo para matrimonio, entonces ¿para qué ando de novio o novia? ¿Sí me entiendes? O sea, si no estoy listo, entonces, mejor que tranquilizamos, quizás un arreglo de conocer a una persona mejor, pero tranquilizamos. O sea, son cosas para pensar, ¿ok? Nada más estoy aventando. Recuerden, este seminario se llama, tú decides, quiere decir que tú puedes escuchar mis ideas de, pues lo vamos a tirar a la basura. O puedes decir, lo voy a pensar, ¿verdad? Porque hay dos, tres maneras de pensar así. Entonces, así. Ahora, yo puse la definición así, es definición de Tomás Chaki. Un arreglo previa entre mujer y hombre con el propósito de conocerse más para ver si se deben casar. Muy parecido al otro, pero así lo puse en mis palabras. Para ver si se deben casar. Otra vez, analizamos, ¿por qué andamos novios en secundaria? Ahora, ¿cuántos tuvieron novios en secundaria? ¿O tienen? ¿Ok? ¡Bien, 22! ¿A poco todos nunca han tenido novios? Les voy a preguntar eso, pero no lo voy a preguntar porque les va a dar pena, porque hoy día les da hasta pena que no tuvieron noviazgos, ¿no? Ok, tenemos que definirlo de nuevo y entender que no es un juego, ¿ok? Jóvenes, ¿sí? Si quieren hablar, tengo otro micrófono, man. No te preocupes, pídemelo. Tenemos que entender que muchas veces definimos el noviazgo como un juego, que es pura diversión. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué usamos el noviazgo? ¿Por qué lo usamos? ¿O para qué lo usamos? ¿Sí? ¿Para qué sería la misma respuesta? Entonces, ¿por qué usamos noviazgo? A ver, ¿por qué? ¿Porque está de moda? ¿Porque está divertida? Ay, se siente rico, agárrate la mano, no me digas que no, yo me acuerdo. Ay, a ver, ahorita les voy a contar, ¿eh? Aguanta. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo usamos? Ok, digo algo clave ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Homero? Ok. Digo algo clave ahí. Tienes diferentes necesidades. ¿Sabes qué? En la secundaria lo usan para prepararse. Lo usan para llenar un hueco muchas veces, sentirse realizado, ¿verdad? O sea, tenemos que saber la verdad. Muchas veces lo usamos como una necesidad para llenar algo. Y tenemos que entender, ese no es el propósito. Si hay noviazgo es porque Dios trajo dos personas juntos y Él quiere prepararlas para un futuro matrimonio o quiere enseñarles que no, pero ellos deben estar abiertos en ese momento. O sea, tenemos que entender, entonces, ¿por qué lo usamos? Ahora, otra pregunta. ¿Se encuentra la palabra noviazgo o el concepto del noviazgo en la Biblia? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que sí, que se encuentra en la Biblia? Ok, algunos dicen, espero que sí. Ojalá que sí. ¿Cuántos dicen que no se encuentra en la Biblia? ¿Ok? ¿Y cuántos no saben? Ok, déjenme decirles, busquen su concordancia. Concordancia es la cosa atrás de su Biblia. Busca la palabra noviazgo y sabes que no lo vas a encontrar. Búscalo. O sea, no busquen ahorita, ¿eh? Pero porque no lo vas a encontrar. Busca la palabra novio si encuentra. ¿Pero a poco novio es una persona que se pone al lado de alguien y se siente cosquillas? No, en la Biblia, ¿quién es el novio? Ok, Jesús, ¿sí? ¿Y quién es la novia? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Pero ¿quién es novio y novia? Los que se van a casar, son próximos para casarse. En otras palabras, que están comprometidos. ¿Sabes que en la Biblia no se encuentra noviazgo? Se encuentra amistad y amistad y amistad y amistad y amistad. Y después se encuentra una cosa que se llama compromiso, pero no le llama así. Le llaman desposado. Muy bien. Estaban desposados María y José para casarse. Entonces, es lo que se encuentra. No se encuentra el concepto de noviazgo. Otra vez, tenemos que retarles. ¿Dónde empezó el noviazgo? ¿Sabes qué? En los viejos tiempos no tenían noviazgo tampoco. Hace un siglo casi no usaban noviazgo. Usaban una cosa que se llama cortejo. ¿Han escuchado eso? O sea, le pides permiso a la mamá, a papá, ¿puedo salir con ellos? ¿Puedo estar con ellos? Sí, pueden verse ahí. Como estaban cortejando. Esta cosa de andar de novio, que sí o no y nada de eso, no existía. Entonces, pero en la edad de la industria, que entró en los 30 por ahí, que todo el mundo se movieron las ciudades y todos empezaron una cosa que se llama noviazgo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo usamos? ¿Lo usamos por qué? Porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y al final de cuentas, hoy día está difícil eliminarlo completamente. Miren, yo tengo 3 años en este ministerio del noviazgo y pureza y todo. Y por un lado quisiera eliminarlo, pero ¿sabes qué? No, porque la gente dice, es mi amiga especial. Entonces la otra compa dice, pues, ¿cuántos amigos, amigas especiales tiene? ¿Sí me entiendes? O sea, dudan, sienten que andan con muchas. Y si andas exclusivamente con alguien, hoy día casi se tiene que usar el noviazgo. Pero hoy estamos para definirlo de nuevo y ver la diferencia entre un noviazgo común y corriente del mundo y un noviazgo cristiano, con dos personas que aman a Dios y quieren glorificar a Dios en su relación. Bien, el resto del título dice, pasión o pureza, tú decides. Ahora déjame decirles algo, ¿ok? Si tú no decides en un noviazgo, si tú no decides con todo tu corazón que van a ser puros y que van a mantenerse puros en esa relación, ¿qué les llega? La pasión. O sea, va a llegar. O sea, en otras palabras, si no decidimos para la pureza, Dios nos programó. Escúcheme, programar. ¿Te acuerdas cuando llegó la pubertad en tu vida? Tú no dijiste, oh Dios, estoy listo para que llegue la pubertad, por favor, cambie mi cuerpo. No dijiste así. Había un reloj interno que de repente tu cuerpo empezó a cambiar, y no voy a entrar mucho en eso porque ya lo estudiaron en quinto grado, ¿te acuerdas? En quinto y dibujaron el cuerpo. Y ya saben, ¿ok? Yo tengo muchos hijos y me vienen con esos dibujos y digo, ¿qué? ¿Qué están enseñando en la escuela? ¿No? Ustedes entienden todos los cambios de la pubertad, pero es un reloj interno, ¿sí me entiendes? Entonces, es algo que te pasa en tu cuerpo. Entonces, igual, nuestros cuerpos son programados para que, cuando dos personas se empiezan a conocerse más íntimamente en cuanto al corazón, en cuanto a sus emociones, etcétera, etcétera, ¿sabes qué pasa? El cuerpo quiere seguir. O sea, la pasión empieza a nacer más en el corazón. Entonces, tenemos que decidir poner límites, y si no ponemos límites... O sea, ¿me entiendes? No tengo que estudiar más, ¿ustedes entienden? No es algo nuevo, ¿eh? Fíjate que desde creó a Adán y Eva, está el texto, ¿no? Y entonces, desde creó a Adán y Eva, los próximos generaciones la regaron ahí, tuvieron problemas, ¿no? En estas cosas, nada más tiene que leer la palabra, quizás en otro estudio vamos a ver de David, cuando la regó, ¿con quién? Con Betsabé, ¿se acuerdan? Toda la vida han nacido dos personas que traen así. Entonces, noviazgo, pasión o pureza, solo tú puedes decidir. Ahora, otra vez les repito, solo tú puedes decidir. No estamos aquí para hacer, tienes que pensar así, ¿no? No, estamos aquí para una nueva perspectiva para sus vidas. Ahora, en 1 Corintios 6, 12, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por ninguno. Ahora, mi reto para ustedes es que piénsenlo antes de hacerlo. Piensen, porque si algo te domina, y créeme, cuando uno llega a la pasión, es como que tu cuerpo cambia y es como que ni sabe lo que está haciendo. O sea, en el momento de la pasión, piénsalo, ¿ok? Porque yo no me dejaré dominar por ninguna cosa que me es permitido. Ustedes pueden salir aquí y andar de novio todos los días, con todos sus hijos. Nadie te va a parar, ni tu padre y madre van a poder prohibirte, a menos que te encierren en el cuarto. Porque vas a la escuela, vas para acá, tienes tus amigos para acá y pueden hacer un novio en secreto, ¿no? Muchos han hecho eso. Pueden, pero ¿sabes qué? Solo tú puedes decidir. Y mi reto para ustedes es que piensen, porque la Biblia dice, todo lo que siembres en tu vida, ¿qué? Lo cosecharás, lo segarás. ¿Ok? Gálatas 6, 7 y 8. Entonces, no siegan a la carne porque van a cosechar, dice la palabra de Dios, de la carne, van a cosechar muerte. Entonces, siembran a las cosas del Espíritu. Muy bien, siguen en su bosquejo ahí y dice, un seminario que te ayudará a formar una nueva perspectiva hacia tu relación con el sexo opuesto. La palabra perspectiva viene de una palabra de arte. Perspectiva es cómo ves las cosas. Yo hace rato dije, nada más estoy viendo a Gustavo. Ahora, aquí ya estoy viendo a todos, ¿ok? Tengo más perspectivas, cómo ves las cosas. Y como les dije, muchas veces ven la vida así. Y quieren andar de novio porque nada más porque está de moda, ¿vale? es otra vez, es así. Tenemos que usar una nueva perspectiva hacia las relaciones entre hombre y mujer. Ahora, la palabra perspectiva yo la defino así. Si están apuntando, yo defino ver las cosas como son, no como parecen ser. Escucha bien, ver las cosas como son, no como parecen ser. ¿Ok? Es como yo. Yo parezco que tengo 20 años, ¿verdad? Pero tengo 44. Ajá, no es cierto. Está bromeando. Las apariencias engañan, ¿verdad? Perspectiva, ven mi acta de nacimiento, nací en 58. Entonces, yo me creo más joven. Al rato, si estamos en la cancha de vole, van a ver volar, porque yo me creo joven. Pero después llego ahí y me doy cuenta que tengo 44 años, ¿no? Pero tenemos que ver las cosas como son, no como parecen ser. Eso es lo que es la perspectiva. Ahora quiero que todos, para un ejemplo, mírenme, yo sé que mi cara está muy fea, pero mira mi cara y quiero que pongas tu dedo como unos 2 centímetros enfrente de tu ojo y me tapas. ¿Qué? Tápame. ¿Ya no me ves? Ok, déjeme, bájale el dedo. Déjeme preguntarle, ¿tu dedo es más gordo que yo? Si tienes un dedo más gordo que mi cabeza, pobre de ti, imagínate. Pero tu dedo me tapó. Ahora, si yo no supiera de perspectiva, yo pensaría que ese dedo es más grande que la cabeza de Gustavo, porque yo no veo tu cabeza. ¡Qué ridículo! Imagínate un dedote así, menos. Lo tendría que llevar así todas partes, una carretilla. O sea, pero la perspectiva me dice que no, lo que es más cerca de uno es más grande, y lo que es más lejos es más chico. Ahora quiero aplicar eso a las relaciones entre mujer y hombre. Porque muchos de ustedes han tenido una relación que ¡ay, me muero sin él! ¿Eh? ¿Cuántos? No voy a preguntar cuántos dijeron eso, ¿ok? ¡Oh, me muero sin ella! ¿A poco estás muerto? No te ves, por eso llegaste con tus 2 pies aquí al estudio, ¿no? Déjame contarles una historia. Una vez había un joven de 19 años. Y este joven tenía una novia y ya se comprometieron y estaban próximos para casarse. Su novia se llamaba Emily. Entonces, ahí estaban próximos para casarse y un mes antes del matrimonio, unas semanas, ella decidió, ¿sabes qué? Quiero romper esta relación porque quiero buscar, no dijo así exacto, pero en otras palabras dijo, quiero buscar a alguien con más potencial, a alguien mejor que tú. Imagínate el pobre joven de 19 años, su mundo cayó y se fue con su mejor amigo y lloró, y lloró, y lloró, y su vida estaba amargado en ese momento y no sabía qué hacer. Y en ese momento el amigo le dijo a su amigo, todas las estrellas han caído del cielo. Ella terminó conmigo y no hay ninguna razón para seguir viviendo. ¿Sí me entiendes? Tiene el dedo enfrente del ojo, perdió la perspectiva, no entiende las cosas. Porque pensó en ese momento que no había razón para vivir. Ahora, ¿sabes cómo se llama ese joven? Se llama Billy Graham. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? El más famoso evangelista de todos los siglos XX. Y por medio de él, más personas han aceptado a Cristo que por medio de cualquier otro hombre del mundo. ¿Tú crees que había razón para seguir viviendo para Billy Graham? ¿Tú crees que había razón, sí o no? Sí, claro. Pero en ese momento su dedo creció. En ese momento estaba pensando, híjole, no tiene chiste vivir. Y él no sabía que en unos años más él iba a conocer a Ruth Graham Bell. Se llama así, pues, Ruth Bell. Y sabes que Ruth Bell tiene más de 50 años casados con el más, con Billy Graham, y a su lado apoyándole. Y una difícil relación, porque él está fuera de la casa más que 3 semanas del mes. Imagínate. Y ella fiel a su lado. ¿Tú crees? Emily probablemente hubiera sido corriente para él. Y Dios quiso quitarlo, pero en ese momento perdió la perspectiva. Quiero que nosotros abrimos los ojos un poquito para entender cómo corre el agua en el mundo un poquito más y podamos, como dice aquí, ayudar, podamos formar una nueva relación, una nueva perspectiva hacia la relación con el sexo opuesto. Bien, el versículo que sigue ahí dice, a los jóvenes trátalas como si fueran tus hermanas, con toda pureza. 1 Timoteo 5:2. Fíjate, otra vez. A las jóvenes, a las muchachas, hombres que están aquí presentes, la Biblia nos exhorta, trátalas como si fueran tus hermanas. Y esa palabra quiere ser carnales. ¿Ok? Hermana verdadera, pues. No, hermana, hermana Crista, claro, vente para acá. O sea, ¿me entiendes? El espíritu nos une, ¿va? Dice la Biblia. Aguanta. O sea, ¿me entiendes? O sea, hey, está hablando de trátala como si fuera tu carnal hasta el día que te cases. ¿Qué? O sea, hasta el día que tienes el anillo de matrimonio. Y perdóname, mi anillo se tronó. Gracias a Dios, mi matrimonio no se tronó, nada más mi anillo. ¿Okay? Mi matrimonio está muy bien y por eso no lo tengo puesto. Pero hasta que tengan el anillo, hasta que tengan el acto de matrimonio, hasta entonces tienes todo el derecho de disfrutar la relación física máximo. Y no voy a seguir mucho porque hay muchos jovencitos aquí que no tiene mayor de edad. Pero ahí tienes toda la invitación de Dios. Pero antes de eso, trátala como si fuera tu hermana. ¿Te besarías apasionadamente con tu hermana? Como dicen por ahí. ¡Ew! Perdóname, yo pienso siempre en las películas, ¿no? ¿Y cuántos vieron la película de Back to the Future, Regreso al Futuro? ¿Se acuerdan? De Marty McFly. ¿Te acuerdas cuando fue al pasado y su mamá quería besarle? Y él estaba, siento raro, como que no me debes besar, porque sabía que era su mamá. Él sabía, pero ella no sabía. Él nada más vio un guapo por ahí y perdió la perspectiva. Entonces, pero es lo mismo. En ese momento, nosotros tenemos que entender, debemos tratar a los demás como si fueran nuestro carnal. ¿Andarías de la mano con tu hermano? A lo mejor sí. Entonces, a lo mejor este está bien con una amiga especial, con una novia. Pero estar besando apasionadamente, piénsalo. La Biblia nos exhorta. Trátalas como si fueran tus hermanas. Y viceversa, hermanas. ¿Estarías bien coqueto con tu hermano? Mira mi nuevo traje. Mira mi cuerpo. ¿Estarías así con tu hermano? Tu hermana dice, ¡cállate! Vete de aquí, estoy estudiando. ¿Verdad? Pero lo haces con el compa de la escuela, el compa... O sea, ¿por qué? Porque así son. Entonces, trátalas, escúcheme, trátalas como si fueran tus hermanos, en este caso. Una nueva perspectiva. Bien, dice introducción al libro de tu vida. Fíjate que en este momento, bueno, lo voy a leer. Dice, una guía de formar y escribir el libro de tu vida, capítulo por capítulo, etapa por etapa, para la gloria de Dios. Déjeme decirte, joven, en este momento tú estás escribiendo un libro. Yo diría que ese libro empezó cuando llegaste a los 12 años. Claro que tienes tu libro de niñez, ¿verdad? Tu libro de niñez, es que está muy feliz o está muy triste, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes que estás escribiendo un libro de tu vida amorosa, tu historia? Ahora déjeme preguntar, ¿cómo estás escribiendo tu libro? Porque un día tu hijo va a decir, ¡mami! ¿Cómo conociste a papi? No quieres saber. papi, ¿cuándo conociste a mami? Ve a preguntar a mami, por favor. Siempre los hombres bien valientes, ¿va? Ve a preguntar a ella. ¿Sabes que tengo amigos que no escribieron bien su libro? Por ejemplo, tuvieron su hija antes de que se casaron, ¿no? Y ahora son cristianos y andan muy bien, gracias a Dios. Hey, joven, tranquilos, por favor. Gracias. Tuvieron su hijo, comieron la torta antes del receso, ¿verdad? Entonces, y sabes que su hija nació un año antes de que se casaron. Y un día su hija vino y dijo, papi, ¿por qué yo nací un año antes de que se casaron? Tenía como 6 años. Digo, con el dolor en su corazón tenía que contarle la verdad. Ahora, ¿cómo estás escribiendo tu libro? ¿Estás escribiendo algo bien bonito? Tomás y Marisela, probablemente no alcanzo hoy, pero mañana lo voy a contar la historia. ¡Ay, es como una cuenta de hadas, man! ¡Oh, se conocieron y vivieron para siempre felices! A mí me encantan los niños de la casa hogar. Cuando son chiquitos siempre dicen, ¿cómo se conocieron? ¡Ay, yo con todo el gusto en mi corazón! ¡Les cuento! ¿Se me entiendes? Estás escribiendo un libro. ¿Cómo estás escribiendo ese libro? Es la pregunta para nosotros. Y ese libro con cada noviazgo. Yo tengo 4 novias antes de que me casara. Y si Dios quiere, voy a poder contarles un poquito de lo que aprendí de esas relaciones. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera poder decir que no las tuve de la manera que las tuve, aunque era cristiano y ellos eran cristianos. Pero nos pasamos un poquito más en lo físico y yo hubiera querido. ¿Y sabes qué? A esa relación, ¿sabes qué? Me da pena contarles. Me da pena. Me dice, ¿y la rechazaste? Bueno, ¿para qué decirte una mentira una vez? No soy mentiroso tampoco. ¿Sí me entiendes? O sea, en la manera, o sea, me da pena. Cuando dicen que con mamá Marisela, pues, claro, no. O sea, ¿me entiendes? O sea, tenemos que entender, estamos escribiendo un libro. Muy bien. Es el libro de nuestra vida y estamos escribiéndolo. Muy bien, mencioné algo aquí, que Dios está haciendo una... dándonos una nueva perspectiva. Déjenme decirles, antes que empezamos con los capítulos, que Dios quiere levantar una nueva generación de hombres y mujeres. Hombres que saben respetar a la mujer, mujeres que saben respetar al hombre, hombres que no estén coquetos con las mujeres nada más por divertirse, mujeres que no estén coquetos con los hombres nada más para divertirse, o mujeres que saben guardarse puro, mujeres que saben decir hasta aquí, no te acerques más, hombres que saben decir, yo soy líder espiritual en este caso, y yo quiero... empezar con una oración, con nuestra relación todos los días, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Y poner un alto en lo físico. Hombres que sí quieren decir, yo sí, Dios me llamó, si me caso contigo, me caso con... yo voy a ser cabeza y yo quiero ser líder espiritual. Pocos de ellos, ¿no? Pocos. Pero déjenme decirles, Dios está levantando una nueva generación de jóvenes y les invito a que sean parte de esa generación. que no son comunes y corrientes. Entonces, y quiero, nomás para tomar un pequeño descanso, porque ya después terminamos con algunos capítulos aquí, quiero que se pongan de pie y volteen con las personas de atrás. Dicen, yo, dicen, sé de la nueva generación. Levántense, levántense. Dile, sé de la nueva generación. Pero fuerte, no se oye. De la nueva generación de jóvenes. Sé un joven de calidad. Ya pueden ponerse. Ya pueden sentarse. También para que se estiren, porque el calor es medio enfadoso aquí, ya saben. Estamos en Agua Viva, donde es otro clima. Bien, entonces toman sus hojas aquí y vemos capítulos. Capítulo 1 al 8. Voy a hacer un repaso de volada y después a través de los estudios vamos a ver cada capítulo. Hoy, si Dios quiere, vamos a ver el capítulo 2. Vamos a brincar el 1 un poquito y vamos a ver el 2. Primero, la espera. Soltero y sin compromiso. Fíjate que es el tiempo que tienes desde que te das cuenta que existen los hombres o mujeres hasta que te cases. Es tu soltería. No vamos a decir que un niño de 10 años es soltero, ¿verdad? No, porque no, como que no, porque todavía está en su juventud. Pero ya después de que cumples tu mayoría hasta que te cases, eres soltero. Entonces, esa es la espera, el tiempo de esperar para la persona que Dios tiene para ti. Eso, si Dios quiere, vamos a ver bien suave mañana. Capítulo 2. El encuentro. Conociste a alguien con potencial. ¿Qué es alguien con potencial? Alguien que dice, wow, qué guapo, es simpático, etcétera, etcétera, o viceversa, si eres hombre. Entonces, ese es el encuentro. Ese lo vamos a ver al rato, ¿ok? Después de ahí sigue lo que es la amistad. Después te encuentras a alguien, tienes una cosa que se llama amistad. Y esta amistad puede ser por 2 días y ya se hacen novios. O puede ser por meses y meses y meses y años, inclusive. Y después hay un tiempo que llegan y llegan al capítulo 4. Y ese vamos a ver el último día, el día 3, el día jueves. El trato o amistad especial, o como dice abajo, algunos llaman noviazgo con pacto de pureza. Y vamos a hablar más adelante de pacto de pureza, pero es un pacto entre pareja. Hey, vamos a quedarnos dentro de los límites de lo que es aceptado. Ese tienes que decir tú, pero tienes que decidir. Si no, van a pasar los límites, se vuelan. Se vuelan, man. Cuando dos personas se sienten en un carro, están platicando de Dios y de repente algo pasa. O sea, cuidado, ¿okay? Tenemos que decidir límites. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Ese es cuando formalizamos la relación. Después, capítulo 5, voltea su boca. Dice, el trato número 3 es el pre-compromiso. Fíjate que el próximo es compromiso formal. Todos entendemos eso. Cuando lo anuncias a todo el mundo con confianza. Pero debe haber algo entre el noviazgo, escúchame bien, entre el noviazgo y el compromiso, de que los dos estén orando abiertamente entre los dos, no públicamente, entre los dos, para ver si es de Dios. Pero fíjate que no es necesaria parte del noviazgo, o sea, lo que es esta etapa, porque el noviazgo, mi opinión, es que no deben hablar mucho del matrimonio, más bien deben de conocerse. Porque muchas veces hablamos del matrimonio y perdemos perspectiva, como pasó con Billy Graham. ¡Ay, se me acabó el mundo! No, aguanta. Conocerse, 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 conocerse. ¿Okay? Entonces, les sugiero que todos usen esto, y tengo un ejemplo de esto después, porque una vez yo no lo hice. Yo brinqué del noviazgo al compromiso y sufrí y nunca me casé con ella. Pobre de mí, ¿verdad? Pero no pobre de mí, porque ella se llama Devon y Maricela está mejor para mí y Dios tuvo misericordia. Pero nos faltó ese tiempo de orar entre ellos, diciendo, ¿sabes qué? Yo siento que eres para mí. ¿Sabes qué? Yo siento lo mismo. Entonces no ven con mami. No, aguántate. En otras palabras, dice, vamos a orar privadamente por 1 mes, 2 meses, 9 meses, lo que necesitan, para que Dios lo confirme completamente. Después, capítulo 6. Compromiso formal, anúnciala a todo el mundo con confianza, todos entendemos esto. Capítulo 7, la boda bendecida con la persona que Dios escogió para ti desde antes de la fundación del mundo. Ese sí vamos a ver mañana más, pero una boda bendecida no es de las bodas que van y dicen, ¿será que sí o será que no? ¿Será que comió la torta antes del receso? ¿Será que está embarazada? ¿Será que? ¿Sí me interesa? O sea, de este tipo de boda que no sabe nadie. No, una boda de calidad es uno que entra ahí y saben que son puros y usan blanco, pero ¿por qué son blancos? Porque son vírgenes. Yo usé blanco el día que me casé con mi esposa y con ola larga. Así, yo mido 1.87, ese día medí 2.50, 2 metros. ¿Por qué? Porque estaba recto, 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 así. Y está así, ¿por qué? Porque yo me guardé para Maricela. Gracias a Dios me casé virgen y ella también por la misericordia de Dios. Porque sí estaba en el límite de vez en cuando con novias, porque ese pasa. Y gracias a Dios yo tuve la bueno, Dios me dio la fuerza para decir no, ¿me entiendes? Entonces pude decir que sí me casé, virgen, y les digo de antemano también porque a través de la plática muchas veces menciono algo y tienen que entender que yo vengo de una mente que no estaba promiscuo, ¿me entiendes? No estaba en esas cosas, entonces yo vengo de una mente de pureza. Bien, una boda bendecida, 8, un matrimonio bendecido que permanece para siempre. Fíjate que el punto número 1 dice, vive, tiempo de vivir para siempre felices con la bendición y unción de Dios poderoso. Les pregunté, ¿cuántos quieren casarse? Ahora les pregunto a ustedes, otra vez, pero de otra manera. ¿Cuántos quieren casarse y vivir miserables en su matrimonio? Fíjate que ningún matrimonio lo han hecho. ¿Cuántos de los que se casan son miserables? Más que la mitad. No me digan que no, nada más piensen en un tío, quizás tus padres, quizás un hermano, que están sufriendo, que están divorciados. Vivieron miserables, pero ¿qué? La clave de vivir un matrimonio bendecido es seguir los otros capítulos, 1-7, y hacerlos con estilo, hacerlos bien para la gloria de Dios. Esa es la clave, ¿ok? Y por eso estamos hablando de noviazgo, porque si no tienen un noviazgo puro, ¿no crees que tu compromiso, tu precompromiso y tu matrimonio y tu boda van a ser tan bendecidos, van a ser de segunda, tercera, cuarta clase? Pero yo tenía la meta de casarme con una boda de primera clase y tener un matrimonio. Y tengo 15 años y felizmente casado. Y antes que me vine para acá, mi esposa me dijo, ay, te voy a extrañar tanto. Ya, quiero que me des más abrazos todos los días. Así me dijo, estoy citándola. Y si no me creen, pregúntenme a mis hijos, porque la escuchen cada rato. Así me habla. Ahora, ¿qué crees? ¿Mi esposa es una desesperada que está en la casa todo el día esperando? No, mi esposa es administradora de una casa hogar. Mi esposa es una de las mujeres más responsables, más activas que yo conozco. Pero ¿sabes qué? Ama mucho a su esposa porque Dios la trajo a ella y yo amo mucho a ella. Y así es mi idea, que se casen y vivan para siempre felices. Bien, vamos a regresar entonces a capítulo 1 y nada más vamos a ver el primer punto, porque ese sí tenemos que ver. Dice, tiempo de reconocer que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te dará todo en su perfecto tiempo, incluyendo a tu esposa o tu esposo. Tienen que entender este punto antes, escúchame. Tenemos que entender este punto antes, escúchame bien, antes de desesperarse. Porque hay dos opciones en la vida. Este se llama la espera, ¿verdad? Uno es esperar y otro es desesperar. Son dos opciones. Si puedes esperar, puedes. ¿Sabes qué son los desesperados? No sé si ustedes, pero yo tenía muchas desesperadas. Perdóname, no quiero evaluar mal a las mujeres, pero es lo único. Que estaban en mi universidad o en la prepa. ¿Y sabes qué hacen ellos? Estaban buscando a cualquier. ¡Uy, por favor, ponte! No. Casi así estaban rogando. ¿Y sabes qué? Hay un dicho. ¿No? Hay un dicho que dicen que tienen temor que se les pase el tren. ¿Han escuchado eso? Algunos a los 18 años, ¡ay, no me va a pasar el tren! ¡Voy a llegar a ser viejita y nunca me voy a casar! ¿Verdad? Algunos aquí probablemente tienen 25, 30, 35 años y todavía no se casan. Y aguantan, esperan aquí. Ahora, mi esposa inventó algo, dijo, muchos tienen miedo que se les va a pasar el tren y agarran a cualquier burro que pasa por ahí. En otras palabras, se desesperan y agarran un burro y ahí están. Dios quiere mandar, no, yo no esperaba mi tren, yo esperaba un jet personal, un avión. ¡Woo! ¿Y sabes qué? Mi esposo y yo hemos tenido una relación así. Nos casamos y vivimos ¡vum! Así. Olvídate del tren. Y menos el burro. Todo dolido, los pompis y todo. ¡No! Entiéndeme. Solo hay dos opciones. Esperar o desesperar. Jeremías 29:11, el versículo que está ahí. Tiene muchos versículos. Los que realmente tienen hambre para la palabra de Dios y quieren aprender más, busquen su casa estos versículos y les garantizo que van a ser de bendición. Jeremías 29:11 dice así. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Escúchame bien, Dios dice que mal. Muchas veces pensamos que Dios, como que nos quiere aplastar, ¿verdad? No, Dios tiene planes de bien. Y por eso dice que si Dios quiere que te cases, y 95% de las personas se casan o más, ¿verdad? O sea, quiero o no quiero. Entonces Dios sabe con quién y tiene el plan y tiene que confiar en Él. Que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, déjenme decirles.
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero lastimosamente el diablo tiene un plan,
¿cómo?
Malo para tu vida, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Algunos lo saben? Dice, el ladrón solo vino ¿a qué? A robar, matar y a destruir. Y Jesús dice que ha venido ¿para qué? Para que les dé vida y les dé vida en abundancia. En otras palabras, el diablo quiere destruir tu vida y Dios quiere darte una vida buena. Tú tienes que escoger cuál quieres. La vida maravillosa que Dios tiene para ti, una vida fea, destruida que el diablo te quiere dar. ¿Sí? Usted tiene que decidir. O sea, porque solo tú decides. Te digo, muchos pueden estar aquí. Ay, ¿cuándo voy a terminar esta semana? Híjole, yo todo eso sé. Yo puedo dar este seminario. ¡Ja! Con los ojos cerrados. Trata de darlo, ¿eh? No tan fácil, ¿verdad? Está difícil. Porque, ¿sabes qué? Primero tenemos que vivir la vida para poder hacerlo. ¿Sí? Para poder predicarlo, ¿me entiendes? Entonces, no es tan fácil. Solo tú decides. Igual que vas a hacer. Y el diablo quiere, es un ratero, viene a robar, matar y destruir. Quiero que brinquemos al capítulo 2 del encuentro. Dice, conociste a alguien con potencial. ¿Ok? Con potencial. Ahora, si yo escogiera entre los jóvenes de 17 para abajo, yo creo que la mayoría dirían, ah, me gusta esta parte. Ay, el encuentro. ¿Cómo la conocí? Ay, me acuerdo, sentí tan rico. Me acuerdo que nada más lo veían. O sea, a todos nos gusta esa parte. Pero como dijimos, como el chicle, se hace viejo con el tiempo, ¿verdad? Pero a todos nos gusta esa parte. Aquí dice, conociste a alguien con potencial. Ahora, dice, tiempo de observar cómo Dios está sobrenaturalmente guiando su amistad. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, están trabajando en vano. ¿Sabes qué? Si el Señor no está uniendo a tu noviazgo, a tu compromiso, tu matrimonio. ¿Sabes qué? Están trabajando en vano. Tiene que ser Dios que los está uniendo. Sobrenatural, que Dios está guiando, porque ¿sabes qué es la manera natural? Sacar los binoculares. ¡Woo! ¡Yeah! ¿Sabes qué? Yo llegué a mi primer campamento, ¿eh? ¿Les cuento? Porque ya conté de la que Billy Graham perdió perspectiva. Se me olvidó de contarle que Tomás Shaki también es humano y perdió perspectiva. Yo fui a mi primer campamento, tenía 13 años. ¿Alguien aquí tiene 13 años? Uno, dos, tres. Ok. Cuatro. Ok, buen trato. Yo tenía 13 años y a mí me dijeron que cuando uno va al campamento, uno va, claro, para la bendición espiritual, pero también viene con sus binoculares a ver las muchachas guapas. O sea, yo pensaba que era parte del show, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo traía y encontré una muchacha. Y ahí la vi y empezamos a platicar. O sea, ¿no? Como platican los de 13 años. Claro, los de 15 años no hablan así, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? No. También, ¿verdad? Como nos da vergüenza. Yo me acuerdo, estaba hablando con ella y mis amigos también, estamos hablando con muchos de ellos y éramos como tres hombres y tres mujeres y como que cada uno, ya sabes, como cada uno escoge lo suyo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que con ella estaba sentado en una reunión así como anoche y estamos sentados ahí y me acuerdo. Hola. Y yo me acuerdo que bajé la mano. Era un accidente, claro, es que quería sentirse en las sillas, todavía estaba ahí, ¿verdad? Entonces bajé la mano y yo me acuerdo que de repente se bajó la mano y yo. Me acuerdo que nos tocamos dedos. Mira, electricidad empezó a formar ahí. Y wow, y de repente, no sé cómo, pero empecé y la agarré de la mano. Escondidito, claro, atrás. Gracias, creo que estamos en la última fila para que nadie nos viera, ¿verdad? Creo que sí. Y yo estaba ahí y yo me acuerdo que estaba sudando. ¿Por qué? Porque la primera vez que había agarrado una mano de una mujer con la intención de algo romántico, ¿verdad? Y ahí estaba yo. Y yo me acuerdo, 3 días andamos así. Todas partes del campamento. Ahí andamos. Pero ¿sabes qué pasó al tercer día? Él me dijo, ¿sabes qué? Yo no me caí bien. Así me dijo, ¿sabes qué? Me cae mejor tu mejor amigo. Y empezó a buscar a mi mejor amigo. Y me quemó. ¿Y sabes qué? Yo estaba junto con Billy Graham. Las estrellas han caído del cielo. La vida no... ¿Sabes qué? Yo no comí. Escúchame. Yo no comí nada por los próximos 2 días del cambio. Yo no comí nada. Era mi primer divorcio, claro. Porque era como un divorcio. Yo sentí como que... Como así. Y pregúntame cómo se llama. A ver, pregúntame. No me acuerdo. Fíjate que tuve un primer divorcio y ni me acuerdo su nombre, ¿me entiendes? En otras palabras, perdimos la perspectiva en ese momento. Y el romance es todo. Y yo tuve una experiencia. La primera muchacha que yo sentí algo con ella, ni me acuerdo su nombre. Para nada me acuerdo. Inclusive en la mañana cuando estaba preparando y dije, ah, casi me vine su nombre. No, no vino. Todavía no viene. No tengo idea, ¿no? A lo mejor ella tiene mi nombre escrito en un libro. El primero que voté. Porque las mujeres... Su primera así en su cinto, ¿no? Ok, ya es uno, ok, vamos a ver cuántos votos antes que me votan a mí. Muchos juegan este juego, ¿verdad? Así ven el noviazgo. Bien, ese fue natural. Estamos hablando de que debe ser sobrenatural. No era nada sobrenatural. Yo la busqué, yo hice mis técnicas, yo la gané y ella me votó. Todo natural, no era sobrenatural. Ahora, la historia de Tomás y Marisela. Todo sobrenatural, todo era de Dios. Tiempo de aprender cómo elegir y atraer a tu futuro cónyuge. El plan del mundo contra el plan de Dios. Estamos en la segunda parte del encuentro. El plan del mundo contra el plan de Dios. Dijimos que íbamos a ver, nada más tenemos como 10 minutos. Dijimos a ver la diferencia entre el noviazgo común y corriente y entre el noviazgo cristiano. Primero vamos a ver el común y corriente, ¿ok? Primero dijimos que el diablo quiere robar, matar y destruir. ¿Qué nos quiere robar? La pureza, la virginidad, la inocencia. Nos quiere robar todas estas cosas. ¿Cuántas personas han entregado a su inocencia a un tonto? O sea, de veras, ¿cuántas mujeres? ¡Ay! Él dijo que me amaba, me dijo que era la más bella del mundo. Sure, sure, sure. ¿Cómo que más bella del mundo? Lo dijo la otra chamaca también. Dijo que mi pelo era lo más bello que viví. Todo puras líneas, ¿ven? Puras líneas. ¿Por qué? Porque si tú quieres ir al plan del mundo, sí funciona. El plan del mundo sí funciona. El problema con el plan del mundo es que funciona, pero funciona para ganarte un hombre común y corriente. Porque mujeres, si ustedes quieren hacer el plan del mundo, nomás viste de cierta forma, claro, reveladora, ¿no? O sea, enseñando por acá, ya sabes, ¿no? Enseñando y caminando de una forma, y cuando hablas con los hombres, ¿cómo estás, amigo? Tú sabes, ¿no? ¿Para qué? Yo no soy mujer, yo no puedo hacerla, ¿verdad? Yo soy muy mala para eso. Para el hombre sí puedo, ¿verdad? Pero puedes hacer todo eso, y sí vas a atraer a alguien, pero ¿sabes cómo va a ser esa persona? Común y corriente. ¿Y sabes quién? Nada más te va a usar como un trapo. Exprimirte. Y cuando ya no tienes nada más, te tira. ¡Atráelo! Por eso no lo atraes por tu ropa, atráelo por tu persona interna que tienes en tu corazón, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3. Por la persona interna, no por lo externo, no por peinados, no por... De veras, cuando yo tenía 13 años, yo pensaba, si un pelo estaba fuera de lugar, nadie me iba a querer. Yo estaba tan carita, decimos allí, ¿verdad? Así que yo pensaba que un pelo ya nunca me iba a encontrar mi futuro matrimonio. Yo conocí a Maricela cuando tenía 25 años. ¿Tú crees que me importaba si estaba greñudo o no? Y hoy día está de moda, está greñudo, ¿verdad? Ahora los paran para arriba y todo. Pero en mis días no, tenía que estar bien bonito. No. Ahora los hombres, lo mismo. Ponte bien macizo, bien calote, como decimos aquí, con pesas. Y usa las camisas apretadas para que... Ay, me enseñe mi panza, perdón. Ya sabes, todo el músculo de aquí se volvió aquí. Eso es lo que pasa cuando uno se hace viejo. Pero ponte bien macizo. Habla con los muchachos así. Hola, ¿cómo estás, nena? ¿Cómo estás? Y dile, nunca he visto pelo más bonito que el tuyo. De veras, tú eres la más simpática muchacha que conocí. ¿Saben qué? Las mujeres comen esas cosas, se lo comen. De veras. Y vienen con sus amigas. Él me dijo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Estás ganándolo por tu persona interna o estás ganándolo por tus palabras y por tu cuerpo, etcétera? ¡Aguanta! Gánale, porque vas a ganar una mujer, pero una mujer común y corriente. Una mujer que no tiene ese valor que Dios tiene para nosotros. Es lo que vas a ganar. Entonces tenemos que tener cuidado a qué tipo de persona vamos a ganar. Quiero que volteen a 1 de Juan, si tienen su Biblia, capítulo 2. Y quiero decirles lo que es el plan del diablo en cuanto a una relación de noviazgo común y corriente. Dice así la palabra de Dios. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjame decirles algo. Si tú tienes un noviazgo común y corriente, no va a permanecer para siempre. Pero si tienes un noviazgo, una relación de Dios, que Dios los puso juntos y están seguros, ¿sabes qué? Y si después se vuelve un matrimonio, es hecho para que dure para siempre. O hasta la muerte nos separe. Ahí está. ¿Pero qué es el noviazgo del mundo? Es exactamente eso. Deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No es cierto? Eso es lo que es. O sea, ¿qué puedo aprovechar yo de esta relación? Primero la ven y dicen, ¡wow! Tienes un binocular. Es la más bella de la escuela. Yo lo voy a ganar. Compas, mira, lo voy a conquistar. Y, mentira, así lo hacen. Mujeres hacen lo mismo. No me digan que no. Me contaron por ahí. Que sí hacen lo mismo. Entonces, escuchen. Este plan es del mundo. Deseo de los ojos, a ver, es guapo, lo voy a presumir, etcétera. Y después deseos de la carne, se siente rico el abrazo y el beso, etcétera, etcétera. Y después al último la vanagloria le ve. Mira, yo ando con la más guapa. Mira, yo ando con la más guapa, mira, guapo. Presumiendo, ¿sabes cómo yo le llamo? El plan bad. Los que saben inglés, ¿sabes qué es bad? ¿Qué es? Malo, ¿verdad? B-A-D. ¿Sabes qué es? Busca, aprovecha. Presuma, etcétera, aprovechala y al último, deséchala. Este es el plan del mundo. Busca, aprovecha y desecha. Hey, jóvenes atrás. Si tienen preguntas, aquí está detrás. Después, perdón. Es el plan del mundo. Busca, aprovecha y desecha. ¿Y cuántos en secundaria hacen eso? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos en la primaria hacen eso? ¿Cuántos en la prepa todavía lo hacen? ¿Cuántos en la universidad todavía siguen haciendo? Busca, aprovecha y desecha. Es el plan. Ahora, es el plan del mundo. El plan de Dios es sencillo. Si tienen Biblia, en Génesis capítulo 2, dice así. 2:18. Dice Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Cuántos hombres dicen, gloria a Dios, que no es bueno que esté solo? Amén. ¿Cuántas mujeres dicen que, gloria a Dios, que no es bueno que el hombre esté solo, por eso va a buscar una mujer? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, qué bueno que el hombre no debe estar solo. Quiere decir que Dios quiere que tengas compañía. Quiere decir que tengas alguien contigo. Ahora, ese es el número uno. El número uno punto que quiero decir ahorita, voy a hacer unos puntos bien rápido porque el tiempo se acaba. Número uno es que Dios va a formar, preparar para ti, especialmente, una futura esposa o esposa que te va a quedar perfecto. Si eres de los 99, 95% de los que se casan. Aguanta. Dios te está preparando. ¿Sabes qué quiere decir la palabra ayuda idónea? La palabra idónea, muchos dicen ideal, ¿ok? Eso es más o menos. Pero quiere decir complemento o la otra mitad. ¿Sabes qué? Si yo agarro, si quieren que hacemos mi media naranja, ay, mi media naranja. Hasta los novios dicen, ¿dónde está tu media naranja? Pero media naranja, los esposos. ¿Sabes que si tomas a 100 naranjas aquí, a la mitad, y los pones ahí, ¿cuántas mitades tienes? A 50. ¿Cuántos? 200. Ok, pues son 100 la mitad, ¿ok? Diga, si agarro una mitad de esos, y digo, ve a buscar la otra mitad que queda esto, ¿cuántos de los otros quedan? No, solo uno. Son 199, solo uno le queda perfecto porque es la mitad. ¿Sabes qué quiere decir la palabra ayuda idónea? Alguien que te queda perfecto. Y yo estoy convencido que Marisela fue hecho desde antes de la fundación del mundo para Tomás Shaki y me queda perfecto porque lo veo todos los días. Ese es el concepto que tenemos que entender. Ahora, aquí quería hacer algo chistoso con Adán. Hizo algo chistoso porque dijo, bueno, Adán, te voy a hacer una ayuda idónea. Pero quiero que no te desesperes, por eso quiero que veas lo que hay ahorita. O sea, como decimos en la escuela, voy a ver cuántos muchachos hay, a ver cuán, a ver para qué escogo. ¿Sabes qué hizo? Como no había seres humanos, le hizo poner los nombres a todos los animales, en el versículo 19 y 20, y dice que los puso a los animales, y al final de que les puso los nombres, dijo, no halló una ayuda idónea para él. Fíjate, estaba buscando una ayuda idónea entre los animales. Imagínate la elefanta, ¿no? Porque no era elefante, era una elefanta. No creo que es para mí. Estoy un poquito sobrepeso. No creo que podamos ser uno en espíritu y en alma y en cuerpo. No, Dios, otro. Ok. Y después vino la jirafa. No, es muy alta, mira. Vino una changuita ahí. No, tampoco, muy juguetona. O sea, en serio, dice que buscó su ayuda idónea, una que le quedó perfecta y no lo halló. ¿Sabes qué yo pienso? En la película de Tarzán, ¿te acuerdas de la caricatura de Tarzán? ¿Te acuerdas cuando él estaba ahí buscando y se miraba en el agua y dice, yo no parezco chango peludo, yo soy diferente? Y él no encontraba a alguien que le quedaba y conoció a Jane, ¿verdad? Y conoció a la Jane y empezó a hacer sus ríos de mono, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué hizo? Cuando ella le quitó la guante, él puso su mano, así se acuerdan la parte más tierna de la película, y puso su mano ahí y dijo, bueno, es la más chica, ¿verdad? Y dijo, oh, ya encontré a alguien que es del mismo especie, del mismo género, ya encontré algo que me puede quedar. Ahora, figuradamente, podemos decir, así pasó con Tomás y Maricel, así va a pasar contigo un día. Aguanta, espera, no te desesperes, porque Dios tiene a alguien para ti. Ahora dice que hizo algo chistoso, porque dice que lo puso a dormir para sacar una costilla, y después dice al último que trajo el hombre, la mujer al hombre. Déjame decirte unas cosas más. Dios, escúchame bien, dice que, me perdí un poquito. Dios va a escoger la mujer para ti. Entonces dice, Dios la formó de una costilla. Déjame decirte, mujer, Dios te está formando, no de una costilla, pero de que naciste de tu mamá. Dios te está formando. No vamos a hablar del cuerpo, porque no, vas a estar formando tu persona poco a poco para que un día llegues a ser mujer. Si eres menor de edad, créeme, todavía eres costillita. ¿Sí me entiendes? Figuradamente, todavía eres una costilla, Dios apenas está formándote. Entonces deja que Dios te forme, porque muchas costillas están en la secundaria y en la primaria.
Somos pareja.
Una pareja de costillas, ¿de qué formó el hombre? ¿De qué? De la tierra, entonces son terrones, ¿verdad? Entonces hay un terrón. Perdóname, hombre. Y una costilla que está tratando de hacer una relación y todavía no son suficientemente maduros. Aguanta, espera hasta que estén más maduros. ¿Ok? Bien. Entonces, otra cosa que hizo. Lo durmió. Déjeme decirle a usted, y más los que son menores de edad y los que no han encontrado a la persona para usted, ¿sabes qué? Tengo una sugerencia. Duermen su área romántico. Duérmelo. Inocúlalo. Anestésialo, ponle una inyección para que se duerme mientras que no lo ocupas, porque sabes que si lo despiertas cada día, vi un muchacho, es que estás despertándote todos los días y no es tiempo todavía. Imagínate si Adán hubiera estado despierto cuando lo estaba formando y lo sacó. No, Dios, no lo pongas así, no, yo quiero güera, no quiero morena, no, Dios, yo quiero que esté más alta, come on, no, imagínate. Y así somos nosotros. Agarramos una novia, queremos formarla diferente. No, me gusta que estés más flaca y muy pelo largo y este por... Acepta a la persona que Dios te trae tal como está. Y deja que Dios te madure para que el tiempo que se conocen ya están listos para esta relación. Y la parte más que me gusta que dice que Dios trajo Eva a Adán. Fíjate que en el perfecto tiempo de Dios, Dios te va a traer a ti la persona que Dios tiene para mí. Tomás y Marisela, no tengo tiempo de contar la historia, pero yo les dije que la conocí el 13 de febrero de 1984 en el único librería cristiana en ese entonces, el Reino de Dios. ¿Y sabes qué? Ese fue el día que Dios me trajo a mi costilla, pues ya era mujer, a la perfecta pareja para mí. Dios tiene su fecha para ti. Confía en Él. No desesperes, Dios, ya. Estamos teniendo nuestra berrincha ahí, ¿no? Estamos porque estamos desesperados. No, aguanta. Deja que Dios te la traiga. Traigan el perfecto tiempo de Dios. Déjame darles dos sugerencias para que cumplan en este área. Primero, que oren por su futuro pareja. Ay, pero tengo 13 años. No importa. Señor, prepara a mi futura pareja, sea hombre, mujer, lo que eres. Y Señor, te pido que me prepares a mí. Esta oración es muy sencilla. No digas, Señor, tráemela ya. No, tampoco. Estamos orando para que Dios la prepare. ¿Sabes qué? Si tú dices, Dios, prepárame a mi futuro esposo, ¿sabes qué? Dios, vas a verte en un espejo. Híjole, yo también necesito preparación. Para que cuando se conocen, ya los dos pueden ser la pareja perfecta. Entonces, ora por esa persona. No en una manera desesperada. No le diga a todo el mundo, estoy orando por mí. No, es algo privado entre tú y Dios. Pero ora por esa persona. Segundo, haz tu lista. ¿Lista? Sí, lista de cualidades que buscas. ¿Cuántos tienen una lista? Aunque no está hecha, pero en su mente tienen una lista de lo que busquen un hombre o busquen una mujer. Nada más como tres. ¿A poco no quieren que sea cristiano? Es una lista. Ah, ¿quién no quiere? ¿No quieres que sea puro? También está en la lista. ¿No quieres que sea? ¿Sí me entiendes? ¿No quieres que sea una persona que busque a Dios? Ponlo en tu lista. Haz tu lista, pero es en tu diario. Es en tu, algo privado, ¿me entiendes? No es algo para publicar. Pero haz tu lista de las cualidades. Yo tenía una lista grandota, ¿no? Número uno era que era cristiana y que amaba a Dios. Número dos, que tenía un llamado a las casas de hogar. Mañana les cuento. Pero tiene un llamado a las casas de hogar. Número tres era de que una persona abierta que le gustaba compartir de las cosas de su vida. Es una persona así. Y después, al último de la lista, como número 19 y 20, era de que era morena y alta. ¿Sabes qué? Mi esposa es güera y chaparra. ¿Sabes qué? Los borré rápido de la lista. Díselo con el corrector. ¿Sabes por qué? Porque eso no era importante. ¿Qué importa la forma? Lo que importa es el corazón, ¿me entiendes? Era el último de mi lista. Pero haz tu lista y después entrega tu lista a Dios y dile, Dios, perfecciona esta lista para que yo pueda conocer en el perfecto tiempo a la persona que tú tienes para mí. Salmo 37:4, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará los deseos, o sea, las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué, joven? Déjame decirte algo para terminar la sección hoy. Mañana vamos a ver lo de la espera y otras cosas. Y pasado mañana vamos a ver lo de los noviazgos. Es más práctico en eso. Pero déjame decirles, nada más esto. De que si tú te deleites en Dios, si tú pones tus ojos en Dios, Dios en su perfecto tiempo te va a atraer la persona. Confía. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que tú lleves a esos jóvenes en victoria. Yo te pido, Señor, que ellos puedan, Señor, ver la luz y ver, Señor, que tú estás con ellos y que tú tienes un plan maravilloso para su vida. Tú sabes los planes que tienes para ellos, de bien y no de mal. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que los lleves aquí en victoria. Gracias, Señor. Y te pido por los próximos estudios que podamos aprender más en cuanto al noviazgo, en cuanto a esas cosas, la pureza y todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.